Cope Más Coruña.
Estar informado.
La Patrulla Fiscal y Fronteras de A Coruña ha intervenido más de 4.600 juguetes inseguros y peligrosos en varios establecimientos de la comarca de A Coruña. Hablamos de artículos pirotécnicos y cuatro pistolas, entre otros. Esta intervención forma parte de las inspecciones realizadas con motivo de la campaña de Navidad para velar por la seguridad de los juguetes. Las piezas intervenidas carecían de los controles de seguridad y etiquetado establecidos, estaban fabricados con materiales de escasa o dudosa calidad y carecían parte de ellos del marcado CE y de los datos del importador o fabricante. Por otra parte, la Guardia Civil de Carballo ha detenido a dos personas, un vecino de Alaracha y una vecina de Cerceda, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación en una joyería de C. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en julio del año pasado en la que se detallaba que una persona entró en el local solicitando que se mostrasen unos pendientes de oro blanco. Cuando la dependienta se giró para coger lo solicitado por la clienta, un hombre con el rostro cubierto por una mascarilla y con una visera saltó el mostrador y roció el rostro de la víctima con un spray de defensa personal, forcejeando hasta tirarla al suelo para impedir que accionase el botón del pánico. Sustrajo casi 4.500 euros entre dinero y joyas. El juez ha decretado ya el ingreso en prisión del hombre. Es la 1:32. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. It's been a long time. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz año.
Igualmente, para todos los oyentes.
Bueno, todos los años por estas fechas suele incrementarse la incidencia de enfermedades como la gripe y este año pues no iba a ser menos. Incremento de esa incidencia que ya se nota en la presión asistencial, aunque no hemos llegado a lo peor porque el pico lo esperamos para la semana del 20 de enero. De ahí la importancia de vacunarse. Y todavía podemos hacerlo, ¿no, delegada?
Sí, es verdad. Lo que la información que está trasladando, se está observando pues esa incidencia de la gripe y más que podremos tener en los próximos días debido pues a todas estas reuniones y encuentros familiares y de amigos que puede generar pues algún tipo de contagio. Por tanto, sí que hay que seguir incidiendo en que es bueno vacunarse, y de ahí que seguimos haciendo pues un llamamiento pues a toda la ciudadanía, que la campaña de vacunación aún no ha acabado y que por lo tanto aún estamos a tiempo de vacunarnos. La tasa de cobertura entre mayores y jóvenes va bien, pero sí que es verdad que hay que seguir incidiendo. En la actual campaña ya hay casi 760.000 personas vacunadas contra la gripe y el porcentaje de inmunización pues ya alcanza casi el 75% entre los mayores de 65 años. Es decir, en torno concretamente un 74,25% de personas que se han vacunado, y entre los niños, que también se hizo una campaña importante y además por parte también de los pediatras, decimos que entre los 6 y los 59 meses, es decir, a esos niños de menos de 5 años, pues está ya casi rondando el 62%. Por tanto, aún estamos a tiempo, aún se puede uno vacunar y, por tanto, bueno, seguimos haciendo ese llamamiento.
Hablando de salud, hemos visitado las obras del nuevo centro de salud de Abegondo. ¿Cómo van esos trabajos de construcción?
Pues son unas obras que van por un buen camino. Ayer pudimos hacer la visita acompañando pues al consejero de Sanidad y a la consejera de Infraestructuras, donde ya está realizado un 30% de ejecución, donde se espera que en los meses de verano pues ya pueda estar en marcha un centro de salud muy innovador, con material gallego, es decir, material, estamos hablando de pino gallego, y transformado pues también en una empresa muy cercana a Abegondo, en concreto en Coirós. Por tanto, ahí también hablamos de economía circular. Y en este caso va a ser también un ejemplo, ¿no?, para otras nuevas construcciones o para otras nuevas edificaciones, una inversión importante de casi 2,9 millones de euros y sin duda entendemos, bueno, pues que va a ser un centro de salud que va a estar muy adecuado tanto para adultos como para niños y que va a cubrir pues una cobertura de más de 5.000 pacientes.
Hablamos también de nuevas actuaciones dentro del plan de nueva arquitectura pedagógica. ¿Qué es lo que se va a hacer?
Sí, se está haciendo un esfuerzo importante y además así viene contemplado un año más en los presupuestos de la Xunta de Galicia, conforme a la educación. Y durante los últimos años se hizo esfuerzo importante en nuevos centros educativos, tanto de centros de educación infantil y primaria como de institutos. Y ahora se vuelve a hacer estamos iniciando ya una nueva fase que va del 2025 a 2028, que es de más de 267 millones de euros para intervenir en diferentes centros, con lo que esto más la anterior fase estamos hablando de 500 millones de euros lo que se invierte. Y en concreto, bueno, pues hoy también visitamos con el consejero de Educación la actuación del CEI Pedro Barrio de la Maza en el Ayuntamiento de Sada, donde también se va a hacer una actuación importante de aislamiento térmico, de cambio de cubierta y donde se van a pintar ventanas, donde se van a hacer ventanas interiores, se van a instalar también falsos techos acústicos, pero en realidad, bueno, son actuaciones que además una de las medidas importantes que lleva pues es también de ahorro energético y sobre todo de aislamiento térmico para el confort tanto de los alumnos como de los profesores y personal, ¿no?, que trabajan en los centros educativos. Un esfuerzo importante unido pues a otras actuaciones también que se van a llevar en la comarca, como va a ser en el Vales Millamarín, en Betanzos, también con una inversión de casi un millón de euros y de otros centros educativos en torno a la provincia. Por tanto, estamos satisfechos, ¿no?, de que estos centros se adecúen y que estos centros se mantengan para que sigan perviviendo y para que sigan, bueno, sirviendo como un centro para educar a muchos alumnos y alumnas de la provincia.
¿Qué balance hacemos, delegada, de la actividad de la delegación en el 2024 y qué retos se nos presentan en este año?
Sí, es verdad que ayer mantuvimos la reunión de coordinación con todos los directores territoriales de las diferentes consellerías para hacer un balance, bueno, de los últimos 8 meses desde que tomé posesión como delegada territorial de la Xunta de Galicia, donde visité prácticamente los 73 concellos, ¿no?, los que conforman la delegación territorial de A Coruña y donde pudimos, bueno, tener contacto directo pues con alcaldes, con colectivos, con asociaciones y con personas individuales que se acercaron pues a la delegación a pedir información, a visitar actuaciones. De ahí que son muchas las actuaciones que pude visitar, son muchas las actuaciones e inversiones que hace la Xunta de Galicia en estos ayuntamientos y desde explotaciones agrícolas, desde empresas de diferente índole, el sector del comercio, el sector de la artesanía, centros educativos, los hospitales, en cierta medida, bueno, podemos hacer un balance positivo. Y de cara al futuro son muchos retos y retos que irán acompañados de, como no podía ser de otra manera, de lo que va contemplado en los presupuestos, ¿no?, para el año 2025 y con tareas encomendadas para mejorar la eficacia en la gestión de la Xunta de Galicia. Y uno de los puntos que también tratamos ayer fue el tema de la gestión en la dependencia, haciendo unas modificaciones de la norma con la ley de acompañamiento y en la que se va a intentar agilizar el procedimiento para que aquellas personas que solicitan bien la dependencia o bien el grado de discapacidad, bueno, pues en un único trámite se puede hacer y sobre todo lo podamos resolver a tiempo para que esas personas, bueno, puedan tener el servicio o la ayuda que soliciten ante una situación, pues en este caso, pues en algún caso bastante delicadas.
Está abierto el plazo para aportaciones al plan de conservación de la Torre de Hércules. ¿Hasta cuándo podemos hacer esas aportaciones?
Sí, se abrió el 24 de diciembre la información pública para que cualquier particular pues quiera hacer alguna alegación o alguna aportación a lo que va a ser el plan de conservación del espacio natural de interés local de la Torre de Hércules, y tenemos de plazo hasta el 23 de enero para que se nos puedan llegar esas aportaciones o esas sugerencias que en cierta medida se entienda puedan mejorar ese plan de conservación. La Xunta de Galicia, como no podía ser de otra manera, apostamos sobre todo por la Torre de Hércules, por este espacio natural de interés local en esta península y donde la biodiversidad también es importante, pero en cierta medida también desde Turismo de Galicia también estamos colaborando, y va a ser con una ayuda de casi 1 millón de euros, se aprobó el Consejo de la Xunta, para actuaciones de la puesta en valor de bienes de interés cultural, y entre las que se encuentra pues una aportación de 1 millón de euros para la Torre de Hércules. En ese caso entendemos que va a ser positivo y va a ser además para una mejora importante a un referente como es la Torre de Hércules, que es un monumento patrimonio de la humanidad.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
1:41 y queremos saber también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues ahora todo muy muy tranquilo. Nada que ver con las primeras horas de la mañana. A ver, hay un poquito de salida por el paseo marítimo, un poquito más denso que en otro lado, pero nada, circulan con fluidez. Uh-huh. Y en los accesos igual, tanto Alfonso Molina como la Avenida del Ejército y por la tercera ronda, con total normalidad. Nada que destacar.
¿Tenemos que hablar de algún accidente esta mañana, Charo?
Bueno, hoy hubo así varios alcances y demás, pero sin importancia, sin heridos y demás. Y lo que sí, hubo un atropello en la Avenida Gran Canaria, en un paso de peatones sin regular, sin semáforo. Y una chica de 16 años, herida leve, en principio, trasladada al modelo, y nada más.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
Nada, para hoy nada que destacar.
Gracias, Charo, buenos días.
Vale, igualmente, buenos días.
Amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de.
Y hoy completamos la vuelta a la normalidad con la vuelta al cole de los más pequeños, pero en los hospitales notan todavía las vacaciones. Las reservas de sangre están bajas después de las Navidades. Marisa López es la directora de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Hemos tenido una semana complicada en cuanto a que ha habido mucha demanda, y los días festivos pues evidentemente pues tenemos que respetar también el descanso del personal y de los donantes, y no ha habido colectas, por lo tanto siempre se resienten un poco los niveles, y en este caso pues así es, ¿no?
Pues eso, que hay niveles bajos, todo aquel que pueda acudir a donar que lo haga. Los grupos con más necesidad de donaciones son los más comunes en Galicia, el A y el cero positivo, además del donante universal, el cero negativo. Donar sangre es un proceso sencillo que apenas nos va a llevar 20 minutos y casi todo el mundo puede hacerlo, nos recuerda la responsable de la agencia.
Tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y no tener en este momento ninguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Por ejemplo, en este momento que tenemos un pico de gripe, pues aquellas personas que tengan sintomatología, pues deben de esperar, ¿no? Pero como digo, buena salud y no acudir en ayunas.
Si estamos tomando una medicación o queremos hacer cualquier consulta antes de donar sangre, podemos hacerlo en el teléfono gratuito, el 900 100 82 28, 900 100 82-28. Y te cuento ya, por si quieres acudir a donar sangre, dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre. En el barrio de Novo Mesoiro, en la rotonda, delante del edificio de apartamentos Novo Mesoiro, hasta las 2:30 tenemos ahí una unidad móvil que va a continuar también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en la Plaza do Relleno de Ponteceso, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil, y contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hace 5 años, un 8 de enero de 2020, el joven coruñés Diego Bello era asesinado en Filipinas. Un documental, Justicia para Diego, que se estrena hoy en la televisión pública, pone la lupa en lo que pasó.
Y en ese momento me suena el móvil, ven corriendo, porfa, que estoy escuchando disparos. Entonces yo en ese momento le digo a Arturo, coge la moto y tira para casa de Diego.
Y cuando estoy llegando a la casa de Diego, veo un grupo de personas. Dos de ellos se aproximan rápidamente hacia mí, apuntándome con un arma.
Pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, tu amigo estaba vendiendo cocaína.
Si Diego llega a ser consciente de lo que intentaron mancharle su nombre, se volvería loco.
Es la voz de la madre de Diego. 3 policías fueron finalmente detenidos, acusados del asesinato del joven coruñés. Se sigue celebrando el juicio contra los agentes en un proceso duro y largo para la familia. El tío de Diego, Francisco Lafuente, reconoce que sobre todo al principio sintieron mucha impotencia.
Al principio, desde luego, la impotencia fue total. No, primero porque no sabíamos exactamente qué había pasado, por qué mataran a Diego, por qué policías filipinos, si Diego era un empresario, era un joven que estaba llevando a cabo, bueno, pues su sueño, y de repente pues 8 disparos acabaron con su vida, ¿no?
A pesar de la lentitud del proceso, la familia de Diego confía en que al final sí se hará esa justicia para Diego. 1:47, vamos ya con las citas de la agenda un día más con Leti García Chas.
Tenemos hoy un miércoles con opciones musicales. A las 7:30 en el Auditorio Gaviota de Palexco se puede disfrutar del concierto de Año Nuevo de Viena con el Filarmónico Ensemble, pocos días después de que los mismos músicos lo hayan interpretado en la Sala Dorada de Viena. El coste de las entradas es de 38,50 € en adelante. En el Jazz Villoa también concierto de Bitter Jazz Collective, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 15 €. En el Garufa Club a las 9, Comeback Impro Teatro. El Teatro Colón acogerá este domingo a las 7 el concierto especial del Consorcio, la histórica agrupación integrada por las figuras que también formaron parte de Mocedades. Los hermanos Estíbaliz Amaya e Iñaki Uranga, acompañados por Carlos Zubiaga, volverán a subir a las tablas para recuperar grandes éxitos como Eres tú. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. En la Filmoteca de Galicia, hoy a las 6 se proyecta Paradise is Burning y a las 8:30 El reflejo de Sibyl. Y atentos los que quieran asistir a una nueva sesión de aventura coas focas en el Aquarium Finisterrae. Este jueves a las 9 se abre la reserva de entradas para las que se celebren en enero, febrero y marzo. La actividad está dirigida a mayores de 7 años. Siguen abiertas muchas exposiciones en nuestra ciudad. En el Museo de Bellas Artes puede verse Invitadas, dos miradas de Zuloaga. La muestra tiene como objetivo presentar al público dos obras que pertenecen a la colección del Museo de Arte Reina Sofía y que son ejemplo de la amplia labor como retratista de Zuloaga. Puede verse hasta el 23 de febrero. En la Fundación Barrié puede visitarse hasta el día 26 de enero la muestra Nick Knight, Roses from My Garden. En la Fundación, hasta el día 25, se mantiene simultánea una muestra con 7 exposiciones en 7 ciudades. La de A Coruña lleva el nombre de Modo Retrato. Escándalo en Palacio, una comedia con texto de Pedro Ruiz, regresa al Teatro Colón con 2 sesiones. Serán el viernes y el sábado. Las últimas entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, there's girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want...
Cope Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que la alcaldesa Inés Rey ha anunciado esta misma mañana que a finales de enero su gobierno presentará los presupuestos municipales para este año. Si la oposición lo rechaza, ha indicado que se someterá a una cuestión de confianza, aunque apela a la responsabilidad de Partido Popular y BNG para no llegar a ese punto.
Fago un chamamento ao resto dos grupos a sumar, a aportar e non a restar. Mais nos actuaremos coa debida responsabilidade, a mesma responsabilidade que agardamos do resto, e se non están á altura desa responsabilidade, seguiremos cara adiante para facer que esta cidade non sufra parón algún. Se o resto dos grupos non queren sumarse e aportar, recurrirei a unha cuestión de confianza para que esta cidade non se pare.
El gobierno local ha tenido que dar este paso después de que los nacionalistas anunciasen en el pleno de noviembre que no respaldarían las cuentas propuestas para este año por los incumplimientos del Partido Socialista con los presupuestos de 2024 y con el pacto de investidura. Su portavoz, Francisco Jorquera, insiste a día de hoy en esa desconfianza.
Es una decisión legítima, contemplada en la legislación, pero BNG ratifica que a alcaldesa non ten a nosa confianza, pois constatamos múltiples incumprimentos nos compromisos contraídos co BNG, en particular os compromisos que figuraban no acordo de investidura e no acordo de orzamentos para o pasado exercicio do ano 2024.
Desde el Partido Popular, lo que ven a la alcaldesa es desesperada. Miguel Lorenzo, portavoz.
A mí no se me ha llamado para nada, para el tema de los presupuestos. No tienen interés ninguno en negociar con el Partido Popular. Es una decisión de la alcaldesa. Y ahora va a presentar sus presupuestos, que me da la sensación de que está mostrando un poco la debilidad, ¿no? La idea que tiene este gobierno municipal, que está en minoría, que ha perdido la confianza, entiendo, de su socio de gobierno, entre otras cosas, porque el Bloque Nacionalista está denunciando el incumplimiento total de todos los acuerdos del pacto de investidura, y pues entonces se actúa a la desesperada.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Sabías que 40 botellas de plástico pueden convertirse en un forro polar? ¿O que 80 latas de bebidas pueden transformarse en una llanta de bicicleta? Pues estos son solo algunos ejemplos de para qué sirve que tú recicles en casa. Te digo más, reciclando 6 latas o bricks, contrarrestamos la emisión de 10 minutos de un tubo de escape. Así que si vives en algún ayuntamiento del Consorcio de Asmariñas y has ido a tirar la basura, te habrás encontrado seguramente con un nuevo contenedor en tu calle o en tu isleta. Es el nuevo contenedor amarillo, el contenedor de envases. Y ahora te contamos cómo tienes que utilizarlo. Jesús Moreno es técnico de Medio Ambiente del Consorcio de Asmariñas. Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a ver, Jesús, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo es ahora el depósito de residuos con este nuevo contenedor?
Pues bueno, básicamente este contenedor viene a sustituir lo que era el contenedor de materia inorgánica. Para entendernos, lo que era antes el contenedor de materia inorgánica se divide en dos. Por un lado, el contenedor amarillo, que ya está instalado en 400 puntos de nuestro territorio, hay 400 contenedores para latas, bricks y envases. Y por otro lado, el contenedor de la fracción inorgánica, que se va a convertir en contenedor para resto, para residuos no reciclables de la fracción inorgánica.
¿Qué consideramos envases?
Pues envase viene a ser latas, bricks, envases de plástico, todo aquello que contenga alimentos. Básicamente eso es un envase. Las latas pueden ser latas de conservas, de bebidas, bandejas de aluminio, tapas de botellas y frascos. Los bricks son envases de cartón, de zumo, de vinos, batidos, gazpachos, envases de refrescos, de leche, de productos de limpieza, bandejas plásticas que contienen alimentos. Esos son los principales residuos que irían al contenedor amarillo, al nuevo contenedor de envases que está instalado en el territorio.
Por ejemplo, ¿un cubo de plástico va en este contenedor?
Un cubo de plástico sería un material plástico, un envase de plástico en este sentido, sería lo más aproximado, iría a este contenedor, sí, sin problemas.
No sé si, claro, llevamos muy poquito tiempo, no sé si hemos analizado cómo está funcionando, si echamos muchos impropios, no sé si tenéis estos datos, Jesús.
Por ahora estamos realizando la finalización de estas 400 unidades, se ha terminado a finales de diciembre. Entonces todavía no tenemos estos datos. Estamos realizando las primeras recogidas, las primeras rutas de recogida de estos contenedores. No tenemos todavía una caracterización de los tipos de residuos en planta y bueno, vemos que hay zonas en las que sí que se está utilizando mucho, la gente ya realiza esta separación correctamente y otras zonas en las que bueno, lo utilizan los vecinos como un contenedor más, ¿no? Como un contenedor más de fracción inorgánica y entonces hemos detectado bolsas de todo tipo. Entonces, bueno, hay que dar un poquito de margen para que tanto las campañas de sensibilización e información que se están realizando a través de las redes sociales, de las empresas especializadas, pues entendamos todos pues esta separación que hay que hacer de lo que antes era la fracción inorgánica, separarlo en dos. Por un lado, latas, envases y bricks al contenedor amarillo y por otro lado, los otros residuos que no sean pues orgánico o que no vaya, que no sean papel, cartón o vidrio, eso irá al contenedor gris, al contenedor de resto. Esa sería nuestra separación de nuestra bolsa de basura del hogar.
Es decir, por lo que nos estás contando y aparte de lo que estamos hablando hoy aquí, si queremos informarnos en vuestras redes sociales, tenemos información de cómo podemos hacer ese depósito correcto, ¿no?
Correcto, sí, hay información porque, bueno, esto es parte todo de Ecoembes y de las necesidades pues de una separación de residuos más eficiente, cumpliendo las directivas europeas de prevención de residuos y mayor calidad de reciclaje y, por lo tanto, hay en nuestras redes sociales folletos informativos y, bueno, diferente tipo de información pues para que la ciudadanía pueda consultarlo y ver cuál es la separación que tiene que hacer de la bolsa de residuos de su hogar.
Nos decías, 400 contenedores instalados. ¿Va a haber algún contenedor que se instale más o hemos terminado?
Sí, en principio esta es ha sido una primera fase de implantación en isletas de recogida de residuos en las que hay todo tipo de contenedores. Hay para materia orgánica, para materia inorgánica o la fracción resto que va a ser ahora, para papel, cartón y para vidrio. Se continuará realizando la implantación de este contenedor amarillo en otros puntos en función de la densidad poblacional y de las rutas de recogida existentes en el territorio. Pero esta primera implantación ha sido en isletas de proximidad, pues para que los vecinos podamos acercarnos a ellos. Nos han instalado en todos los puntos del territorio porque tenemos una contenerización sobredimensionada y llenaríamos de contenedores la vía pública, pero por ahora han sido isletas completas de contenerización donde se han priorizado para situar estos contenedores nuevos.
Bueno, pues lo que toca es ir acostumbrándose a esta nueva forma de depositar nuestros residuos. Jesús Moreno, técnico de Medio Ambiente del Consorcio de las Mariñas, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Una promesa. La gira de mocedades a El Consorcio llega al Teatro Colón de A Coruña este domingo 12 de enero. Y es que para hablar del consorcio hay que remitirse a mocedades. Todos sus integrantes pertenecieron a este grupo y nos invitan a hacer un recorrido por muchas canciones que marcaron nuestra vida. Esta canción que estás escuchando supuso uno de sus mayores éxitos y fue con la que obtuvieron el segundo puesto en el Festival de Eurovisión de 1973. Las entradas a la venta en ataquilla.com y en la propia taquilla del teatro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.